Tiempo ahora para el derecho del trabajo y la seguridad social. Nos acompaña la profesora del departamento, Belén Alonso Olea. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Chara. Encantada de estar aquí con ustedes.
El tema se refiere al campo de aplicación de la seguridad social, el que vamos a tratar a lo largo de estos minutos, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ceñirnos hoy a lo que es el campo de aplicación, entendiendo por tal las personas incluidas en el sistema de la seguridad social, es decir, los beneficiarios de la protección dispensada por el Estado frente a las contingencias y situaciones de necesidad que el legislador establece. Bien aclarado, como ya saben ustedes, que según el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social, están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social afectos de las prestaciones contributivas los españoles que residan en España, ejerzan su actividad en el territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados que relaciona, que den origen a su inclusión bien en el régimen general, bien en cualquiera de los regímenes especiales. También saben ustedes que están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social afecto de las prestaciones no contributivas todos los españoles que residan en territorio nacional. Siempre dejo al margen, en este caso, a los extranjeros, ya sean comunitarios o no comunitarios, de los que ya hablamos en su día. Lo primero que hay que tener claro es que este tema, el campo de aplicación, va a ir referido a los beneficiarios del régimen general de la seguridad social, no al campo de aplicación a los beneficiarios de los distintos regímenes especiales. Y no solo al campo de aplicación, sino que a partir de este tema, del campo de aplicación del régimen general, se va a analizar la acción protectora de este régimen, es decir, las prestaciones que concede el régimen de la seguridad social en caso de que la contingencia o la situación protegida por el sistema se acontezca o se actualice. Es decir, la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad profesional o común, accidente laboral o no, la recuperación profesional, las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, incapacidad en sus modalidades contributiva y no contributiva, jubilación en sus modalidades contributiva y no contributiva, desempleo en los niveles contributivo y asistencial, muerte y supervivencia y prestaciones familiares también en su modalidad contributiva y no contributiva para finalmente tener las prestaciones de servicios sociales que pueden establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad. Pero vuelvo a insistir para que quede bien claro que se va a estudiar en este momento o se va a hacer especial hincapié al régimen general.
¿Y por qué, profesora Alonso Olea, se hace especial mención al campo de aplicación del régimen general de la seguridad social?
Buena pregunta, Charo. Pues son dos los motivos reales por los que se hace especial hincapié al régimen general. En primer lugar, ya sabemos que el régimen general opera como ideal de cobertura de las contingencias y situaciones protegidas por el sistema de la seguridad social, inspirando la regulación de los regímenes especiales y aún regulándolos por las continuas remisiones que los regímenes especiales alcen al régimen general. Además, el artículo 10.5 de la Ley General de la Seguridad Social dice expresamente que, de conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del sistema de la seguridad social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, puede disponer la integración del régimen general en el régimen general, de cualquiera de los regímenes especiales del sistema. En aplicación de este precepto, se produjo la integración en el régimen general de los regímenes especiales de ferroviarios, futbolistas, representantes de comercio, artistas y toreros en el año 86 y progresivamente de otros colectivos, véase los ciclistas, los jugadores de baloncesto, de balonmano, hasta en general los deportistas profesionales en el año 2003. Pero es que aún todavía hay otro motivo por qué se hace especial mención al régimen general, y es precisamente el que el grosso de la población activa en España está incluida en el régimen general frente a los regímenes especiales. A título ilustrativo, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Migración, el número de afiliados medios durante el año 2009 fue, en el régimen general, hablo aproximadamente, de unos 13.634.000, en el régimen especial autónomos 3.200.000, en el régimen especial agrario por cuenta ajena unos 800.000, régimen especial del mar 67.089, régimen especial del carbón 7.500 y empleados del hogar 288.000. Queda pues claro que el grosso de la población activa española está incluido en el régimen general. Por estos dos motivos, que creo que han quedado, espero, claro, por lo menos claros, se va a analizar quiénes son los beneficiarios, por tanto, quiénes están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social. Y para ello hay que partir de un precepto fundamental, que es el artículo 97 de la Ley General de la Seguridad Social, a cuyo tenor estarán obligatoriamente incluidos en el régimen general de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena o y asimilados. Y a continuación relaciona que se entiende por trabajadores por cuenta ajena y asimilados. Empieza la regulación diciendo que se entienden obligatoriamente incluidos en el régimen general los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas, aun cuando sean miembros de sus órganos de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni poseen su control. Se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar, que al menos la mitad del capital social para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción hasta segundo grado. Que su participación en el capital de la sociedad sea igual o superior a la tercera parte del mismo y, en tercer lugar, que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad. Se establece como excepción a los trabajadores que, por razón de su actividad marítimo-pesquera, corresponde a su inclusión en el régimen especial de trabajadores del mar. Continúa diciendo el artículo 97 de la Ley General de la Seguridad Social que se consideran obligatoriamente incluidos en el régimen general los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares, el personal civil no funcionario dependiente de organismos, servicios o entidades del Estado, el personal civil no funcionario al servicio de organismos y entidades de la administración local, siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social, los laicos y seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o entidades eclesiásticas, las personas que presten servicios retribuidos en las entidades o instituciones de carácter benéfico social, el personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o centros similares. En todo caso, para que sepan también a título ilustrativo, los miembros del Cuerpo Único de Notario, integrado por los cuerpos de notarios y correrados de comercio, están incluidos no en el régimen general, sino en el régimen especial de autónomos o trabajadores por cuenta ajena. Continuamos con el artículo 97. Están incluidos obligatoriamente en el régimen general los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a cuerpos o escalas de funcionarios que no estén incluidos en el régimen especial de clases pasivas y los altos cargos de las administraciones públicas que no sean funcionarios, así como los funcionarios de nuevo ingreso de las comunidades autónomas. Sigue el precepto, los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente o en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. Los miembros de las corporaciones locales y miembros de las juntas generales de los territorios históricos forales, cabildos insulares canarios y consejos insulares baleares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a salvo lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la Ley de Bases de Régimen Local. Los consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que no poseen el control de estas, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta ajena de la misma, en este caso con exclusión de la protección de desempleo y de fondo de garantía salarial. Se exceptúan, igual que en el apartado primero, los supuestos de los consejeros y administradores que, por razón de su actividad marítimo-pesquera, corresponda a su inclusión como trabajadores asimilados por cuenta ajena en el campo de aplicación del régimen especial de trabajadores del mar. Y finalmente, ya por fin, se encuentran incluidos en el régimen general de la Seguridad Social los cargos representativos de los sindicatos constituidos de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y perciban retribución por ello. Finalmente, el artículo 97 contiene un último apartado, el M, en el que se establece la posibilidad de que se incluya en el régimen general, por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Trabajo y de Inmigración, cualquier otra persona. Ejemplos de la aplicación de este precepto han sido los clérigos de la Iglesia Católica y demás ministros de otras iglesias y confesiones religiosas, específicamente ministros de la Federación de Comunidades Israelitas e imanes y otros dirigentes religiosos islámicos, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas y de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España. También consideran o se han integrado en el régimen general los españoles que ostentan la condición de empleados o funcionarios de organizaciones internacionales intergubernamentales, el personal español contratado al servicio de la Administración española en el extranjero, los abogados, de gran importancia en la actualidad, sometidos a una relación laboral de carácter especial, que presten sus servicios en despachos individuales o colectivos, el personal interino al servicio de la Administración de Justicia y, finalmente, el personal investigador en formación de beca y de contrato. ¿Qué le queda a la Ley General de la Seguridad Social? Decir después quién no está expresamente incluido en el régimen general. Y para ello hay que acudir al artículo 98 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que no están incluidos en el régimen general los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los servicios llamados amistosos, benévolos o de buena vecindad. Y como no podía ser de otro modo, están expresamente excluidos porque lo están incluidos en otros regímenes, aquellos beneficiarios que lo estén en cualesquiera regímenes especiales de la Seguridad Social.
Profesora Alonso Lea, me ha quedado claro que la gran mayoría de la población activa está dentro del régimen general o estamos dentro del régimen general de la Seguridad Social, pero me ha surgido una pequeña duda. ¿Los funcionarios de las administraciones en dónde están?
Me parece muy bien que plantee la duda. Mire, es que lo que yo he intentado a lo largo de esta exposición es que quede claro que el régimen general, vuelvo a insistir, están los trabajadores por cuenta ajena y asimilados. Y estos son los incluidos en el régimen general. Pero el sistema de la Seguridad Social está conformado por un régimen general y por unos regímenes especiales. Cada uno de estos regímenes especiales tiene su propio campo de aplicación, tiene sus propios beneficiarios. ¿Cuáles son estos regímenes especiales? He citado grosso modo a efectos de cifras, estaría el régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia, con su propio campo de aplicación, con sus propios beneficiarios. El régimen especial agrario, y además en el régimen especial agrario hay trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. El régimen especial del mar, los pescadores, los que nos traen nuestro buenísimo pescado, tienen un régimen especial y hay también trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena del régimen especial de los trabajadores del mar. Además, en este supuesto, tienen una entidad gestora específica, que es el Instituto Social de la Marina. ¿Qué otros regímenes especiales hay? El régimen especial de la minería del carbón. También es un régimen especial con sus propios beneficiarios. Los empleados de hogar tienen también su propio régimen jurídico, su propio campo de aplicación, sus propios beneficiarios. Y luego queda el que me estaba usted diciendo, el conocido como clases pasivas. Y ahí estamos todos los funcionarios. ¿Quién? Los funcionarios que presten sus servicios en la Administración General. Los funcionarios que presten sus servicios en la Administración de Justicia y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esos son los que conforman lo que se entiende por clases pasivas. Y además, que también quiero que es importante, efectos aclarativos, todos los regímenes especiales y el régimen en general están gestionados por las entidades gestoras de la Seguridad Social que dependen del Ministerio de Trabajo e Inmigración, salvo un régimen especial, que es el de los funcionarios, que es el de las clases pasivas, que está gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Así cuando suena MUFACE, ¿qué es MUFACE? MUFACE es la entidad gestora que depende del Ministerio de Economía y Hacienda para clases pasivas. El resto es todo Ministerio de Trabajo e Inmigración y todas las entidades gestoras de las que ya se habló en su día, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Tesorería General de la Seguridad Social. Todos están gestionados, excepto clases pasivas, por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y todos tienen su propio campo de aplicación sus propios beneficiarios. Habrá que estar a las leyes y a los reglamentos pertinentes para saber exactamente quiénes están incluidos.
Ha dicho que los funcionarios de la Administración General, entonces de las administraciones autonómicas o locales...
Ya hemos dicho, al relacionar el artículo 97, que estarían incluidos en el régimen general. Ya lo hemos dicho. Queda en la Administración General del Estado, por un estatus especial producto de la Ley 30/84 de medidas para la reforma de la función pública, todos los funcionarios están de la Administración General del Estado, es clases pasivas, y quedan pocos. ¿Quién nos, entre comillas, dejaron? Porque yo además soy letrada de la Seguridad Social. Los que prestábamos nuestros servicios en el régimen en la Seguridad Social. Los letrados de la Administración General de la Seguridad Social, si no recuerdo mal, los técnicos de la Administración de la Seguridad Social, están en el régimen general. El resto que presten sus servicios en la Administración General del Estado lo están en clases pasivas.
Profesora Alonso.
Bueno, y si me deja hacer una puntualización, que es duda que me plantean continuamente. MUFACE, que es para asistencia sanitaria y también para las prestaciones económicas, muchas de las preguntas que siempre surgen es que yo soy de MUFACE. Digo, MUFACE le permite a un funcionario para asistencia sanitaria que opte bien por el Sistema Nacional de Salud o bien por otras entidades, que no las voy a citar por no quedar mal, pero es la opción del beneficiario. Tiene la posibilidad de decir, quiero que la asistencia sanitaria me la preste el Sistema Nacional de Salud o unas entidades que, bueno, existen, no cito porque ya las
privadas,
sabe todo el mundo.
¿No?
Sí, son privadas, pero que caben en conciertos con MUFACE para que se pueda prestar la asistencia sanitaria. Es una duda que me plantean continuamente. Por eso le recomiendo a un funcionario de nuevo ingreso que cuando vaya a hacer su alta, su afiliación y su alta por primera vez y vaya a MUFACE, que tenga muy claro que para asistencia sanitaria le van a decir que opte entre el Sistema Nacional de Salud u otros. Y luego está...
Pero tiene que elegir entonces.
Tiene que elegir
si
el beneficiario.
La sanidad pública.
Pública,
tiene,
para
tiene
que nos entendamos.
La sanidad pública, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y luego, si causa una incapacidad temporal, una incapacidad permanente, una jubilación, ya le paga no el INSS, no el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino clases pasivas. Una dirección general, que vuelvo a insistir, está en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Aunque ha sido un tema realmente complicado y extenso y a veces hasta difícil de seguir, realmente a la gran mayoría de la población le afecta esta materia, ¿no?
Sí, yo espero que no haya sido tedioso, pero también es que muchas veces la gente se cree que en el régimen general están solo los trabajadores por cuenta ajena, pero siempre digo, y asimilados. Y cuando él relaciona el artículo 97 y luego la integración que se produce en el régimen general, verá, no es que sea Barrio Pinto, pero es que hay gente que se considera asimilados, pero es una gran población, que no es el típico trabajador por cuenta ajena, hasta los...
Sí, pero hemos visto que también hay trabajadores por cuenta ajena, pero con regímenes especiales, como...
Ah, sí,
mar,
vuelvo a decir, mar... Y agrario, porque comprenderá usted que nuestros pescadores y nuestros agricultores, si es que es por la actividad que desempeñan.
Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y gracias por esta aclaración, profesora Alonso Lea, y nos vemos en otra ocasión para hablar de algún tema más relacionado con la seguridad
social.
Yo,
como siempre, encantada, Charo, de estar aquí con ustedes. Un abrazo.